COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM, en internet en cope.es/Cádiz y ya sabéis, nuestra nueva web Yo Animo al Cádiz, donde tú eres el gran protagonista y donde iremos anunciando cosas muy importantes, novedosas. Por ejemplo, entradas para ver el Cádiz en el nuevo Mirandilla. Ya iremos anunciando cómo conseguirlas en nuestra web. Yo Animo al Cádiz. 11.000 y poco espectadores en el Cádiz Mallorca, ¿eh? 11.000 y poco. 13.000 en el Cádiz Alavés. Reflexión que vamos a analizar en el día de hoy, en el Tertulión. Hoy martes, día de los fieles difuntos, después del puente Todos los Santos de este fin de semana que nos ha dejado al Cádiz en descenso, continúa en descenso, está a un punto, le sacó el empate ante el Mallorca momentáneamente, pero en el Granada-Levante que había ayer, irremediablemente iba a decaer de nuevo en el descenso. Ganó el Granada, que sale de ahí abajo, y el Cádiz, que está a un punto de salir de esa zona y que lo va a intentar el próximo viernes ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Y el Cádiz consiguió rescatar un punto in extremis ante el Mallorca, también lo consiguió el Athletic Club en el Derby Vasco ante la Real Sociedad. Hablaremos de ese partido mucho durante esta semana, como no puede ser menos, un Cádiz hoy que ha regresado a los entrenamientos, que va a recuperar para ese partido al armenio Bato Aroyan, y que la noticia del día nos lleva a la renovación de un jugador que, siendo imprescindible, todavía no ha podido jugar un solo minuto esta temporada por una lesión, la de José Mari, que renueva hasta 2024. De esta manera podemos decir que el roteño prácticamente se puede retirar en el Cádiz Club de Fútbol porque cumplirá su contrato en 2024 con 37 años. José Mari, que llegó al Cádiz en segunda división y que desde el primer momento, con la adaptación al estilo de juego, a Cervera, se ha convertido en la prolongación del entrenador en el campo y que pues se antoja como fundamental, y lo echa de menos el equipo, que sigue todavía sin encontrar quizás el mejor camino, porque seguimos viendo cómo los rivales, con poco, le ponen en muchos aprietos al Cádiz. Que es verdad que habrá que analizar los fallos, que lo siga habiendo. Otro gol a balón parado ante el Mallorca. Otro gol a balón parado. Es verdad que con algo de mala suerte, pero otro gol a balón parado que pone todo cuesta arriba para el equipo. Más aún si tienes la oportunidad de empatar el partido rápidamente y tu delantero o uno de tus delanteros falla una ocasión tan clara como la que tuvo Rubén Sobrino. Que yo digo una cosa, hace muchas cosas bien en el campo y eso hay que tenerlo en cuenta y por eso juega, pero es verdad que de cara a gol pues le cuesta, las cosas como son, le cuesta. Y un delantero en primera tiene que hacer goles, las cosas como son, que también hay que decirlo. La reflexión también nos lleva a pensar que, por ejemplo, en el 11 titular del Cádiz Mallorca solo Rubén Sobrino era uno de los 9 fichajes del mercado, y realmente Rubén Sobrino ya lo conocíamos de la pasada temporada, solo uno. Es verdad que Aroyan estaba sancionado y que podría haber sido titular, pero solo uno. La reflexión nos lleva a pensar que el mercado creíamos que era de una manera sobre el papel, y que el terreno de juego, que es quien pone en su sitio a cada futbolista y quien de verdad enjuicia el terreno de juego, nos dice otra cosa respecto a lo que creíamos en verano. Porque más allá de lo que aporta Aroyan, Alarcón, que en las últimas semanas ha venido un poquito abajo, Víctor Chus y pues el resto todavía nada de nada. Y estamos ya en noviembre y este equipo lo necesita, lógicamente, para subir el nivel competitivo y para buscar la permanencia. Y si no, habrá que pensar ya en el mercado de enero. Pero en el mercado de enero se hace lo que se puede y se consigue lo que se puede. No nos volvamos locos. ¿Que se puede mejorar el equipo en enero? Se puede mejorar, pero el trabajo de verdad se hace en verano. Así que lo importante es que los que han llegado o se pongan ya las pilas, porque el equipo, repito, le demuestra que le sigue costando una barbaridad ante cualquier rival. Yo creo que ante el Mallorca el Cádiz no mereció perder, por tanto el empate para mí es justo. Es verdad que al final llegan un final de partido muy convulso con la roja que le quitan a Iza, el penalti que fuerza el Choco Lozano, penalti clarísimo que transforma a Negredo, pero estamos a 9 minutos y el equipo no ha sido capaz de ganar en casa. Y al final, lo dicho, lo que decimos siempre, que hay que tener tranquilidad, que el Cádiz está en una zona en la que tiene que estar por muchas cosas, porque tiene que pelear por la permanencia, pero que evidentemente hay que buscar esa mejoría. Mejoría que resume así el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera.
En primera no es el camino, porque siempre estás a expensas de equipos muy buenos, de los mejores jugadores de España, los mejores jugadores del mundo, en que en cualquier momento te puedan meter un gol, aunque tú estés defendiendo bien, un tiro fuera del área, un balón parado. Ese defender bien siempre es el camino. El tema es que...
Bueno, pues decía Cervera que el tema es que defender siempre es el camino, pero que evidentemente el equipo tiene que hacer más con el balón.
Aparte de defender bien, y no a cualquier equipo, es decir, Barça, Real Madrid, los 7-8 de arriba, sí que puedes ponerte en una posición mediana-baja para defender, para limitar esfuerzos. Pero hay equipos, con todos no se puede defender igual, con todos no. Con algunos hay que exponer un poco más. Y luego, que cuanto más atrás nos vayamos, más nos cuesta llegar. Es verdad que el otro día en Villarreal, por muy atrás que te vayas, como ellos atacan con todo, cuando la robas normalmente tiene salida. Pero hay equipos que no van con todo, como este, como muchos. Y cuando la robas ahí atrás no les haces daño, entonces hay que arriesgar un poco más. ¿Somos capaces de defender un poco más adelante? De momento no. De momento nosotros salir a defender nos cuesta mucho, nos buscan los espacios con cierta facilidad.
Vamos enseguida con el tertulión analizando esa noticia de la renovación de José Mari. También hoy, después de la Junta de Accionistas, ha salido a la luz las dos ubicaciones que busca el Cádiz para la construcción de ese nuevo estadio. Que una de ellas sería los terrenos de casa, donde ahí está proyectado el hospital, el nuevo hospital. Así que sería un tema importante y un problema importante, una permuta de terrenos, etcétera. Y si no, también en el antiguo Supersol. Son los dos únicos terrenos que tiene la ciudad de Cádiz. En un proyecto, yo diría que bastante, bastante complejo. Pero bueno, así que también hablamos algo de ello. En un día en el que en el San Fernando se ha presentado David Vizcaíno como nuevo director deportivo del club. No tiene nada que ver con el presidente del Cádiz, con Manolo Vizcaíno. David Vizcaíno que toma, en este caso, el testigo y que se encarga desde ahora desde la parcela deportiva.
Para él fue fácil, para mí también fue fácil por muchas cosas, muchos motivos. El primero porque normalmente en la dirección deportiva suele haber casting, que son casting que llevan a hablar con una persona, con otra, y yo desde el principio lo que me transmitió Luis es que claramente era su apuesta y que bueno, que era una decisión mía la de poder llegar aquí, absolutamente mía.
El fin de semana que nos ha dejado una nueva derrota del San Fernando, que cayó 1-0 en Albacete, y otra derrota del Cádiz B, que está en posiciones de descenso en la segunda ref, y el domingo a las 5 juegan Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Hay entradas para ese partido, como también entradas para el Athletic Club Cádiz de este viernes en San Mamés, primer viaje que organiza la Federación de Peñas del Cádiz. Y si no podéis viajar, pues qué mejor hacerlo que escuchando la radio, viviendo ese Athletic Cádiz aquí, en Tiempo de Juego Cádiz.
Esta temporada, COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este viernes desde las 8:30, Athletic Club de Bilbao, Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón García, Surogar Servicios Inmobiliarios, Cabello Motor y Dorna Bahía.
Ya nuestra web de Yo Animo al Cádiz, el resumen sonoro del Cádiz Mallorca con el gol de Álvaro Negredo, con la voz de nuestro compañero Diego Yesa, y mañana la clasificación al mejor jugador del Cádiz, el Choco, ha sido el mejor en el Cádiz Mallorca. 3:34, al tertulión.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini, y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope. Y lo tenéis todo.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
A analizar muchas cosas que hay encima de la mesa. Jesús Huertos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, de lo que vimos ante el Mallorca, habría que quedarse con el empate, Jesús, que fue el mal menor, pero es verdad que el equipo le sigue costando mucho, ¿no?
Sí, sí, a ver, lo mejor desde luego que fue el resultado, porque es que no podemos volver a permitirnos un gol de córner, que creo que ya van 5 en esta temporada. No podemos volver a permitirnos prescindir de Negredo desde el principio. Hay ciertas cosas que no terminan de encajar, y pasan la jornada y el equipo se ve muy, muy atascado. Luego no tenemos ciertas ocasiones que hay que materializar. La jugada de Sobrino para mí también es clave. O sea, tú te quedas frente al portero, tú eres un futbolista de primera división, eso tiene que ir para adentro. Luego la situación, la verdad que es complicada. La situación es difícil, pero para mí en absoluto es desesperada ni irreversible. Yo creo que el equipo va a luchar, va a pelear, va a terminar estando en la pelea hasta el mercado de invierno, y ahí es donde yo creo que va a estar la clave. Nosotros este año en el mercado de invierno tenemos que acertar sí o sí, porque el mercado de invierno generalmente cuando se va él es para apuntar a algún puesto y tal. En este caso hay que ir a por 3 tíos que sean titulares en este equipo, porque es que si no lo vamos a pasar, aún así lo pasaremos mal, pero es que si no va a ser prácticamente imposible.
Hay que ir por lo que lleva pidiendo el entrenador desde la temporada pasada, ¿eh? Desde el verano, futbolistas de primera, hay que ir, por eso hay que ir. Sergio Aragón, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Tú dirás?
Pues yo estoy de acuerdo completamente con Jesús, y por añadir algo más, me gustaría decir pues que yo no entiendo cómo en Carranza, con tu propio campo, con la gente entregada a ti, porque la gente sabe que este año es muy complicado, quizás mucho más que el año pasado. La gente, yo creo que desde el primer minuto estuvo con el equipo. No entiendo cómo se puede entregar la pelota sin ningún tipo de intención de robarla al equipo contrario, como ya pasó con el Alavés. Yo vi un equipo ayer, el domingo, bastante pasivo. No sabemos que no es un equipo que meta mucho el pie, que prefiere bascular y tapar espacios, pero que tú a un jugador como Salva Sevilla, que prácticamente en la temporada la mitad de los partidos no ha sido titular, lo dejes jugar como le dé la gana, que tú dejes recibir a Kang In Lee como le dé la gana, incluso a Baba, que es el jugador del centro del campo de Mallorca, que con balón es un poquito más limitado, aunque para mí es un pedazo de futbolista, también le deja hacer lo que le da la gana. Pues yo creo que eso es una cosa que nos tenemos que hacer mirar. Yo creo que nosotros estamos en una situación mala, porque no hemos tenido mala suerte, creo yo, en muchos partidos, en muchos momentos de lo que va de temporada, pero también creo que es mucha culpa de nosotros, y eso pasa por el estado físico de algunos futbolistas, y porque yo creo que Cervera tiene mucha culpa de la situación, en cuanto a que yo creo que, como ha dicho Jesús, hay futbolistas que no tienen que estar en el campo y están semana tras semana, y futbolistas que sí tienen que estar y no están. Entonces, bueno, pues también es una visión desde fuera, no sabemos lo que pasa en los entrenamientos, pero bueno, estamos aquí para opinar, y yo opino que es una situación que es muy difícil de gestionar, pero que yo creo que sería salvable si se hicieran ciertos cambios y si esos cambios sirvieran de algo.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes. Bueno, yo más o menos en la misma línea. Yo estoy preocupado con el equipo, sobre todo porque veo que el equipo por jornada va perdiendo su identidad, va perdiendo aquello por lo que se caracterizó el año pasado. La segunda parte del otro día fuimos a por el partido, pero cada uno a su bola. Yo no es la primera vez que digo, sin que esto sea marca al mejor futbolista que tenemos actualmente, pero cuando vamos ganando, el Pacha no se puede ir para arriba como una cabra loca. Lo mismo está en la banda derecha que en la banda izquierda, que rematando, y está en el centro del campo, y Fali le tiene que decir vuelve para tu sitio, y el otro dice que te espere. Yo creo que el equipo cuando va para arriba tiene que ir para arriba, pero ordenado, no cada uno a su guerra. Y más me preocupa que el entrenador, ya lo escuchamos jornada tras jornada, tenemos que hacer algo más, y yo me pregunto, ¿y qué se entrena para hacer algo más si no se hace? Entonces yo estoy preocupado, yo ya lo he dicho varias veces, tenemos que aguantar como sea hasta diciembre. Es más, si no me equivoco, creo que tenemos dos fichas libres. si no me equivoco. ¿Hay dos fichas libres?
Sí.
Pues yo creo que sí. Hay dos fichas libres.
Pues yo creo que en el mercado de invierno, yo creo que hay futbolistas con los que ya se puede ir negociando,
claro, sí,
directamente, ¿eh?
Ya se pueden traer para que...
No, que tú le digas al futbolista, oye, rescinde con tu equipo, conviértete en agente libre y te vienes para acá. Porque yo creo que nos hace falta. Y yo creo que hay determinados futbolistas que estando en condiciones, o hasta, fíjate, hasta un 80% tienen que jugar. Sí o sí. Y no nos podemos dar... hacer pajas mentales. Yo lo tengo claro. Yo, Conan, Iza, Chus, Fali, El Pacha, Ale, Alarcón, Arzamendia, El Choco y Negredo tienen que jugar sí o sí.
Esa gente tiene que estar en el campo, sobre todo en casa.
En casa. Y los demás podemos jugar con lo que tú quieras. Pero para mí esa gente son impepinables. Si están bien o al 80%. De verdad, es que no, yo creo que no nos podemos permitir que un internacional con Paraguay no juegue con el Cádiz. Yo creo que no.
Yo es que, vamos, es la pedra que tengo desde el principio de temporada. Yo creo que, y no es por personalizar tampoco en él, yo creo que Sobrino está en un momento bastante bajo de forma, y creo que el otro día a eso se le sumó su propia autoestima, ¿no? Cuando se queda delante del portero y no es capaz de embocar una pelota que yo creo que hasta un Benjamín
que
la emboca.
Un amago.
Con un portero tirado.
Claro. Un amago, el portero en el suelo.
La gente tiene...
El portero en el suelo y tú tiras por abajo.
Yo tengo una teoría sobre lo de Sobrino.
Y aún así puede entrar, porque va el balón al larguero. O sea.
Pero fíjate tú cómo sería la ocasión de Clara.
Rubén, si el portero está vencido, lo más cómodo es picarla.
Yo tengo una teoría sobre...
Si eso en mi mala vida de futbolista hasta yo lo he hecho.
Sobre Sobrino, y es que yo creo que hay mucho cadista que no casa demasiado con el entrenador, nunca ha casado, y evidentemente Sobrino es el ojito derecho de esta temporada de Cervera, porque en muchos partidos que no se ha merecido incluso a lo mejor ser titular o terminarlos, ha tenido minutos. Aprovecha la situación que tiene Sobrino para azotar al entrenador y bueno, al propio futbolista. Yo creo que Sobrino tenga tantos minutos, yo creo que al Cádiz está viniendo mal, porque hay futbolistas que no lo están teniendo.
Pero yo creo que el cadista o el cadismo tiene que saber que cuando tu futbolista está en el campo, no se lo puede pitar.
Yo ahí estoy de acuerdo con...
No se lo puede pitar, ¿por qué? Porque si tú crees, crees que pitándole lo vas a motivar, al contrario, yo...
Creo que me lo he escuchado muchas veces. La culpa no es de él.
Pero creo que me lo he escuchado muchas veces. Si tu hijo suspende, tú crees que era un inútil, no vale para nada. Al contrario, tiene que estudiar.
De hecho, yo creo que la afición, aunque es verdad que le pitó, porque somos muchos y algunos pitarán y tal, la afición en sí no le recriminó tanto.
Hubo mucho murmullo.
Sí, hubo murmullo.
Que es lo que sufre Salvi
siempre.
El murmullo
de 3.000 personas es mucho murmullo.
Sí, bueno, pero Álvaro, yo también te digo una cosa. Nosotros, nuestro trabajo, somos profesionales. Y si nosotros, nuestro trabajo, nos equivocamos, hacemos ciertas cosas mal, el cliente puede venir a reprocharnos. Pues yo entiendo que a un futbolista...
futbolista no marca goles.
Es que su equipo rinda en el campo y él tiene que entender
que yo,
igual que en cualquier trabajo,
eso tiene
que
muchos
si
matices,
tú haces mal las cosas,
no, pero sí, él lo,
yo entiendo que no se le tiene que pitar y yo condeno que se le pita a un futbolista mientras está el balón rodado.
Por supuesto.
Pero en un cambio entiendo que si la gente está descontenta con el rendimiento del futbolista, se le pite.
Aparte, yo creo que Sobrino, es lo que hablábamos antes de empezar, Sobrino está muy condicionado porque el equipo esté arropado, porque el equipo tenga buena dinámica, es como todo, ¿no? Si el equipo no está bien, los futbolistas parecen peores, y si el equipo está bien, los futbolistas normales parecen mejores. Yo eso lo tengo claro. El año pasado la flechita iba para arriba y todos más o menos cumplían bien. Este año la flecha no va para arriba y se ven las carencias muy claras de, a lo mejor, de un futbolista que lo hemos sobrevalorado a lo mejor un poquito, no nosotros, sino por las declaraciones del propio Cervera, ¿sabes? Todo el mundo hemos pensado, coño, menos mal que lo hemos fichado, lo que pensábamos todos. Y al final vemos que es un futbolista, a día de hoy, totalmente prescindible.
Normalito. Es un futbolista para completar una plantilla. Sobrino no puede sentar nunca a Álvaro Negredo.
Que nos centremos en Rubén Sobrino.
No, es que...
A mí me preocupa cuando el entrenador entrenador dice
no es
que tenemos
no
que hacer algo más con el balón.
Sí.
Y yo veo jornada tras jornada que va cambiando, pone a Fali, a Johnson, a Alarcón, a Alex.
El mismo reconocido.
Pero que
el mismo Cervera está diciendo que el primero que tiene que cambiar es él.
Pero eso es evidente.
No es centrarnos solo en Sobrino. Es que Sobrino ha venido como gran esperanza del Cádiz este año. Es que Sobrino era el gran deseado de Cervera.
Vale,
dentro de que los demás están en un nivel bajo, él todavía en la liga lo que ha dado es una asistencia.
Yo creo que los males del Cádiz no se llaman Rubén
Sobrino. No, estoy diciendo eso.
A
mí también.
¿Qué
falló el otro día una ocasión clara?
No. El otro día falló una ocasión clara.
Ante el Villarreal, yo creo que hizo un buen partido Rubén Sobrino.
El contra Villarreal dio una asistencia. Vale. Pero es que llevamos 11 partidos. Y no te estoy diciendo que la culpa sea.
Para lo que está buscando Cervera, Rubén Sobrino es fundamental.
Eso no lo compro yo. Y te lo voy a decir, Rubén. El año pasado Rubén Sobrino en el Cádiz no estaba en la primera vuelta. ¿Quién estaba? Álvaro Negredo. ¿Qué número sacó el Cádiz el año pasado? ¿Qué número sacó el Cádiz la segunda vuelta con Rubén Sobrino? Y no es Rubén Sobrino. Es que estamos teniendo la
Sergio
el infortunio de los minutos
la
que no se los damos a Negredo, se los estamos dando a otro.
La primera vuelta temporada pasada del Cádiz es una locura.
Vale, y quién, claro.
¿Quién gana San Mamé con 9. Gana en Valdebeba.
¿Quién era los
empata
delanteros?
En el Camp Nou.
¿Quién eran los delanteros?
Que sí, no estaba Rubén Sobrino. Pero
lo que te estoy diciendo.
Comparar cualquier cosa con esa primera vuelta, incomparable.
Es que ya estás partiendo de un rendimiento menor. De un futbolista peor,
pero
porque
aparte,
Sobrino es... Que de verdad que no quiero centrarme en Sobrino, simplemente lo que yo estoy diciendo es que se le están quitando minutos a futbolistas que el Cádiz necesita por poner a otros que no están dando nada.
Pues
Sobrino es uno de ellos.
Sí, pero imagínate tú cómo estarán los demás.
Vale.
Claro, pero si el problema, perdóname, Rubén, tú dices, es que los problemas del Cádiz son que tiene la peor plantilla de primera división.
Eso está claro.
Y ya está, esos son los problemas.
Hay jugadores que invita más a reflexión, por ejemplo, Salvi no jugó ni un solo minuto el otro día.
No, porque hay otros
jugadores. Ni un solo minuto.
Pero es que Salvi ha empezado mal y ha comido banquillo. Ale ha empezado mal y ha comido banquillo. Alarcón empezó bien, se ha puesto mal y está comiendo banquillo. Todos han pasado por el banquillo. Sobrino no ha pasado en Rubén y yo a Sobrino no lo he visto a cena en todo el año. Que no es que yo tenga nada con Sobrino, que no lo tengo, Quillo. Que es lo que
pues
pasa.
Pues no lo parece.
Yo creo que se resume en eso, tío. En que tenemos plantilla para el último y nos vamos último. O sea, es que vamos dos puestos por arriba de lo que creo que es la plantilla que tenemos. ¿Qué? Sinceramente, ¿eh?
Pero claro, es que al final, este año hemos estado con el jiji jaja del director deportivo del buen rollismo.
Claro,
y al final, lo que sin que esto sea una defensa de Oscar Arias, ni mucho menos. Pero lo que hace falta, hablando mal y pronto, un director deportivo, cabrón, que sepa manejar el mercado de fichaje,
claro.
Que sepa tirar y decir de aquí. Porque es que
tú ves otros equipos, Guillo, ves los cambios de unos futbolistas y sale otro que es buenísimo, y tú ves los cambios del Cádiz, Guillo, y sale un Maggi y dices tú, pero que vamos serio. Entonces, es que es un poquito desesperante, y es lo que tú dices, tío, es que la Secretaría Técnica, la nota de la Secretaría Técnica a día de hoy, ya ha visto el rendimiento de los futbolistas, es, vamos a dejarlo en deficiente, no lo voy a poner como muy deficiente, pero es deficiente.
No, claro, Guillo, pero
porque
yo creo que insisto, Cervera tiene que empezar a plantearse qué es lo... Él sabe perfectamente qué se está haciendo mal, porque él dice que tenemos que hacer algo más.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que él sabe lo que nos está haciendo.
Yo creo que él tiene una sensación de incapacidad este año, de que no sabe muy bien por dónde meterle mano al equipo y que no sabe por qué el equipo se le ha ido tanto. Me parece a mí, desde fuera, por la sensación que me da en los partidos. Cervera nunca ha sido un entrenador que esté todo el partido
equipo
de pie, pero es que ahora no sale del banquillo.
Tampoco mirando al suelo todo el partido.
Cervera no dio una instrucción el otro día, ni una voz.
El equipo quiere tirar para adelante y tira para adelante más
tira por punto
por
no,
coraje
por,
y pun, y, por
pa, y que el otro día
honor,
y que el otro día
Carranza por,
que el otro
que
día
por formación
con el equipo sí, que no, Carranza sí. El otro día
no me
al
refiero,
equipo
que el
le
equipo
dio
tira
mucho
más para adelante por coraje y punto honor más que por, orden y formación.
Claro, ¿no? Y que, o sea, él yo veo que este año, por ejemplo, no está siendo capaz de ser intervencionista en los partidos. O sea, no cambia la dinámica de un partido por sus cambios. Lo cambia básicamente por lo que estamos hablando, sí, por el empuje del Pacha, del Otto, porque el público aprieta. Y la dinámica cambia de esa manera, pero no porque él haya dado tres o cuatro claves tácticas para que el equipo cambie.
Él siempre, en las temporadas anteriores, ha sido un entrenador que ha hecho un cambio y el cambio ha tenido de seguida
relevancia total en el juego.
Exactamente. Sí. Y este año no está teniendo esa suerte.
Que yo, pero...
no está teniendo suerte porque hay jugadores que no están al nivel.
Sí.
Porque en Villarreal pasó, ¿no? Que el equipo entra Andone, entra Salvi.
Sí, pero ahí... cambios del otro día, yo he defendido mucho a Cervera porque yo entendía que lo que buscaba era velocidad con Alejo, con Salvi, igual con Andone. Pero mucha gente decía todo lo pasado. Bueno, y si tú a lo mejor hubieras sacado a Perea y a Negredo para que aguantaran un poco la pelota, eso nunca se sabe.
Todo Sergio, pero... porque el tema de Villarreal ya nos había pasado contra Osasuna aquí y no le salió bien. Y volvió a repetir otra vez la misma jugada y le ha vuelto a no salir bien. ¿Será que necesita dos veces para darse cuenta que es que parece que este año eso no lo sale bien? Hay que tener gente que pare el balón. Cuando queremos parar el partido, tú tienes que tener a Perea en el campo, Guillo, para que la coja y se lleve 10 minutos
pero
con el
balón
en los pies.
Pero lo mismo podemos tener a la Perea y decirle a Fali que cuando la tenga en el área no hace falta que siempre, que cuando estés muy apurado de un boleón, pero cuando no estés muy apurado, la puedes parar medio segundo y dársela al lateral.
Y yo creo que otra
o
cosa,
al otro central, que todo no es un boleón para adelante.
Otra cosa que nos
él,
está perjudicando.
Yo creo que él tiene que ver, sin pedirle un tiquitaca, verle el partido y decirle que yo, Fali, que en el fútbol todo no es cojones y correr. La potencia sin control no sirve para nada. Que esto hay que hacerlo así, que yo.
Yo creo que para el equipo este año.
En realidad, porque. A ver, siempre. ¿Qué hemos dicho? Titán Fali. A Titán Fali lo está cambiando, Guillo. ¿Por qué lo está cambiando?
El otro día no hizo un buen partido de central, que es su posición.
Pues lo está cambiando. A lo mejor, porque es que yo, que todo el mundo necesitamos pararnos, que todo no es tira para adelante como los burros.
Yo creo que al equipo le está pesando mucho también la vuelta al público. Me parece a mí que Carranza para el equipo es una losa en muchas fases de los partidos que está jugando en Carranza, y desde luego fuera también.
Pues te lo digo sinceramente,
pasado,
que dejen de ser futbolistas.
El año pasado, no. Sí, bueno, el año pasado en Bilbao se gana con 9 futbolistas media hora. Y el otro día en Villarreal no se es capaz de aguantar un 1-3 media hora. Yo estoy seguro que el año pasado el Cádiz en 1-3 de Villarreal no lo hubiera perdido.
Eso es
especulación. A ver si va a cerrar Madrigal Stamford Bridge y no me he enterado yo.
Tapieta, el otro equipo tiene lo que tiene, el Villarreal tiene lo que tiene, el público te aprieta, te meten el 2-3 faltando 15 minutos o 12 minutos y tú
yo creo...
Eso me lo puede decir a Chapela en un momento que está en el campo, pero futbolista del Cádiz o de Primera División no debería influir.
No debería.
Yo creo que... Como abogado, a todo el mundo no os gusta ir a la audiencia provincial. Yo cuando me tocó ir al Supremo, yo iba súper encantado diciendo que a la Champions League.
Claro, Carranza está bien, Carranza no está siendo una losa.
Pero se decía que igual este año con la vuelta al público el equipo lo iba a notar tanto positiva como negativamente.
También es verdad que hay muchos neocadistas, nuevo cadista, que desde que llegó Cervera hemos ido para arriba.
Sí, eso sí, es verdad.
Está mal acostumbrado.
Y nos hemos acostumbrado a comer el langostino. Pues no queremos camarones.
Eso es una realidad. Lo que pasa es que tenemos que tener claro, yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí, seguro que todos sabemos de qué equipo somos. Somos del Cádiz, entre los cinco. Cuando estemos en primera, estamos entre los cinco últimos. Eso es así. Y el que no lo tenga claro...
A la vista está que ninguno de los tres hemos dicho que nos preocupa el puesto en la clasificación.
Nos preocupa la sensación del equipo.
Y buscar la forma de que la situación y las sensaciones cambien.
Pero las sensaciones pueden cambiar de un día para otro.
3:54.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana. www.surogar.es.
Nos ha llamado Crespillo para que cantemos dentro de la tienda, no vea qué guay.
Ya que hacemos más amigos que trabajando en Balay. Y al bueno de Joselito con su escultura silueta. Para que entre la mampara hay que cantarle por los puretas. Mete barriga y mueve el culo, que ya estás dentro, que tío más chulo.
La que está formando Crespillo.
Sentir en amarillo y azul la pasión del Cádiz Club de Fútbol sin negociar la lucha. La web de los aficionados cadistas es Yo Animo al Cádiz. Noticias, vídeos, entrevistas y mucho más. En COPE, Yo Animo al Cádiz, la web en la que tú eres el protagonista. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón y García, Surogar Servicios Inmobiliarios, Autos Cabello y Dorna Bahía.
Cuatro minutos y medio para las cuatro en punto de la tarde. ¿Del estadio quieres decir algo?
Nah, yo eso no. A mí, mira, ahora mismo...
Del nuevo estadio, quiero decir.
En la situación en la que estamos, yo creo que... No sé si son filtraciones, intereses, no lo
se
sé.
Se habló en la Junta de Accionistas.
Bueno, pero claro, pero yo creo que eso es un tema que no debería de darse.
Hablamos de la ubicación en terreno de Cádiz, sí, Capital.
Sí, pero vamos a ver.
Pero si no,
vamos por partes. Sí,
perdonadme, pero hablar del estadio en esta situación es una broma de mal gusto.
A ver, es que yo a mí me parece que está de más. Primero, me parece que está de más.
Oye,
y segundo, me parece
que esté
de verdad.
Que esté en la agenda de la sociedad. Me parece bien.
Que el día de mañana,
en
pero
su momento.
Pero,
lo mismo
pero
se ha confundido y se ha traído la agenda de Del Nido, que es lo que quería para Sevilla, un estadio nuevo, y a lo mejor han dicho.
Pero vamos a ser conscientes, que yo. A ver, ¿de verdad algún dirigente del Cádiz se plantea hacer un estadio en los terrenos de casa a 200 metros del actual? ¿De verdad?
Es que es un disparate.
O en el Super. ¿Con el Super Sol?
Desde luego, con la afluencia de público que hemos visto los dos últimos
partidos. No, espérate.
Pero Rubén, pero
segundo,
es que está planteado...
Y segundo.
No está planteado
y segundo, que yo,
para que vaya más gente.
Y segundo, va... Vamos a ver. ¿Cuánto valen los terrenos de casa? Que no es hacer que el estadio, que se lo tengo que comprar. Calaunta, Andalucía. Negocia con el ayuntamiento para que, claro, para que me recalifique el uso.
Claro.
Y luego, aquí lo mismo. ¿Qué voy a comprar? ¿Unos terrenos por 10 millones que me voy a costar 50 en otro? ¿Que estamos tontos?
Bueno, os hago otra pregunta. ¿Por qué en los dos últimos partidos, en uno 13.000 y otro 11.000?
Hombre, yo creo...
Domingo lo puedo justificar por la hora y por el día.
Era claro. Mala.
Pero claro, contra el Alavés, a las 4 y pico de la tarde, hacía buen día.
Pues yo,
13.000 y pico.
Vamos a ver, el cadismo es lo que es.
Hay mucho neocadista, como ha dicho Álvaro.
El cadismo es lo que es. En segunda vez somos 7.000.
Yo tengo gente ahora mismo cerca que tú le preguntas cómo viste San Roque de Lepe y no lo sabe. Y todos los cadistas de verdad sabemos que cómo viste. Por ejemplo, ¿no? Te lo digo como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos mamado, hemos vivido eso, tío. Entonces hay mucho neocadista. Ese es el motivo. Esos son los 4 o 5.000 que faltan.
Y la gente que abandona el equipo, yo me niego. Yo cuando el otro día íbamos 0-2 con el Alavés, mucha gente al lado mío se levantaba y se iba, y a mí
yo,
es que
me
da un
normal,
eso
no
lo aguanto.
Es normal,
pero bueno,
yo no me voy, pero es normal.
Que dentro de eso, yo después entiendo que la gente se muestre y haga lo que tenga que hacer. Si tiene que gritar, si tiene que pitar, si tiene que... En fin, siempre que no haya faltas de respeto, que es lo que yo creo que no está justificado, que se expresen como quieran. Pero yo eso de abandonar al equipo cuando realmente el equipo está en una situación, no vamos a decir idílica, porque idílica estaba el año pasado, que estaba en primera y holgadamente, está en una situación buena, que bueno, que es lo peor que nos puede pasar, que descendamos a segunda. Bueno, pues es que históricamente nosotros somos un equipo de segunda, entonces lo que hay que ser es consecuente con la situación y el equipo que hay. Si nosotros somos capaces de entender que la situación del Cádiz es la que es y que tenemos que apoyar para intentar sacarlo porque este año va a ser muy complicado, pues yo creo que sumaremos, y si no, pues restaremos. Y puede haber un estadio, 2 y 5, que si la gente no pone el hombro, aquí no se va a ayudar en nada.
Es que a mí me parece... Mira, Carranza, desde que... Bueno, o el nuevo Mirandilla. Desde que es nuevo Mirandilla, no se ha llenado nunca. Eso de nos quedamos sin entradas no ha pasado nunca. Claro. y creo que tenemos entre 22 y 25 mil espectadores, porque tampoco sabemos exactamente cuántos
hay. No, sobre los 25, creo que no llega a 25.
Y no se ha llenado nunca.
Yo creo que no llega ni a 21. Pero...
Tú fíjate, ¿eh? No, claro, se ha llenado porque, nunca. Porque y de verdad, ¿no estamos planteando un estadio de 35.000 al lado del actual?
Claro, porque no está planteado para que...
Yo
para
realmente que creo que esto gente, es, Álvaro, yo creo que esto es el juego del calamar de decir, Kishi, véndemelo, que me parece muy bien, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Pero ojo...
Pues es una medida de presión para que le venda al estadio, yo, no lo sé. Mí,
comprar el estadio no es comprarlo todo, porque ahí...
¿Qué va a decir, Sergio? Venga, que nos vamos.
No, que mira los vuelos a Bilbao que están a 100 euros. Que,
ah, pues mira, buen viaje,
el campo del Bilbao.
Y buen estadio.
Estuvimos allí cuando jugó.
El mejor estadio que he estado yo. El mejor estadio.
Álvaro, Sergio, Jesús.
Ganamos este viernes, ganamos seguro.
Venga. Nos vamos. Hay tiempo de juego con la Champions. Llega la tarde. Adiós.